fortalecería medidas para que el régimen cubano rinda cuentas por la trata de médicos, enfermeros y otros profesionales de salud sirviendo en misiones en el extranjero. Y en Venezuela, en la Asamblea General de la ONU, hubo varios llamados a prestar más atención a la violación de los derechos humanos en ese país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Internacionales consultados por radio y televisión Martín, como Pedro Echeverría, ex embajador de Venezuela en Estados Unidos, y Sabio Garabini, embajador de carrera, alertan que la violación de derechos humanos impacta la estabilidad de la región. Tal y como lo dejaron ver en sus intervenciones los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden, y de Colombia, Iván Duque.
Es evidente que la presencia de los venezolanos de la diáspora están causando ciertas dificultades a los países en términos de empleo, en términos de costos sanitarios. En muchos términos crean algunas dificultades a esos gobiernos. El llamado del presidente Duque es precisamente ese.
Ese acento demuestra que el tema Venezuela sigue presente en el horizonte político norteamericano.
Asimismo, tanto Echeverría como Garabini sostienen que ambos países siguen muy de cerca la evolución de la negociación en México por la importancia que tienen las democracias del mundo, en especial lo que fue la venezolana.
Llega a la comunidad internacional por vía de demostrar que la democracia es el mejor sistema de gobierno que podemos imaginar que debemos tener, y de alguna manera el compromiso de su gobierno de continuar contribuyendo y ayudando a aquellos países que están envueltos en un proceso de esa naturaleza. Así que la comunidad internacional está oyendo el compromiso del gobierno de los Estados Unidos por la democracia y de luchar en favor de la democracia.
Revela antes que nada el escepticismo y las reservas que muchos tenemos en relación a la negociaciones entre el régimen y la plataforma democrática en México.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. De científicos lograron aprovechar la energía de los pasos al caminar sobre un revestimiento de madera para suelos. El equipo de Guido Panzarasa, de los Laboratorios Federales Suizos para Ciencia y Tecnología de Materiales, ha ideado un nanogenerador que permite a la madera generar energía a partir de las pisadas que recibe de una persona. Estos científicos también mejoraron la madera utilizada en su nanogenerador con una combinación de un recubrimiento de silicona y nanocristales incrustados, lo que dio como resultado un dispositivo 80 veces más eficiente que la madera sin tratar. La nueva capacidad de generación eléctrica es suficiente para energizar bombillas LED y pequeños aparatos electrónicos. Para transformar la madera en un nanogenerador, el equipo primeramente intercaló dos trozos de madera acondicionada entre los electrodos. Como algunas prendas de vestir recién sacadas en una secadora, los trozos de madera se cargan eléctricamente. Esa carga se realiza mediante contactos y separaciones periódicas accionados por las pisadas. El fenómeno que lo permite es lo que se conoce como efecto triboeléctrico. Los electrones pueden transferirse de un objeto a otro generando electricidad. Sin embargo, crear un nanogenerador a base de madera es más difícil de lo que pueda parecer. La madera es básicamente triboneutral. Esto significa que no tiene ninguna tendencia real a adquirir o perder electrones. Esto limita la capacidad del material para generar electricidad, por lo que el reto afrontado por el equipo de Suiza fue fabricar madera capaz de atraer y perder electrones. A fin de dotar a la madera de propiedades triboeléctricas, Los científicos recubrieron una pieza de la madera con una silicona que gana electrones al contacto y acondicionaron la otra pieza de madera con nanocristales de un tipo denominado SIF8. Se trata, en esencia, de una red híbrida de iones metálicos y moléculas orgánicas. Este material tiene una mayor tendencia a perder electrones. Los investigadores descubrieron que un prototipo de suelo de madera con una superficie ligeramente inferior a la de un folio puede producir suficiente energía como para alimentar lámparas LED domésticas y pequeños dispositivos electrónicos como, por ejemplo, una calculadora. Lograron encender una bombilla cuando un adulto humano caminó sobre el parque convirtiendo las pisadas en electricidad.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presente. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Una nueva y revolucionaria tecnología proyecta un rayo de esperanza para personas que han perdido el sentido del tacto en los nervios de una extremidad después de una amputación o lesión. En los últimos años, el campo de las prótesis neurales ha registrado avances prometedores para mejorar la vida de quienes han perdido la sensibilidad en sus extremidades. Tales avances se basan en la implantación de sensores que sustituyen en su trabajo a los nervios dañados. Pero los dispositivos existentes tienen varios inconvenientes importantes, incluyendo que su fabricación y su uso
son complicados, así como que necesitan una fuente de alimentación eléctrica externa como una batería. Ahora, el equipo de Ben M. Maus de la Universidad de Tel Aviv en Israel ha diseñado y probado en modelos animales un pequeño sensor que restaura la sensación táctil a través de una corriente eléctrica que proviene directamente de un nervio sano y no requiere un complejo proceso de implantación o carga. El prototipo de pruebas usado es un sensor implantable en un nervio dañado debajo de la punta de un dedo de la mano. El sensor se conecta a otro nervio que funciona correctamente y de ese modo devuelve al individuo parte de la sensación táctil que dejó de percibir cuando el nervio original se dañó. Este sensor no requiere una fuente de energía externa como por ejemplo una batería. El sensor funciona con la fuerza de fricción. Cada vez que el dispositivo experimenta fricción, se autorrecarga mediante un innovador nanogenerador triboeléctrico incorporado. El dispositivo consta de dos placas diminutas de menos de medio centímetro por medio centímetro. Cuando estas placas entran en contacto entre sí, liberan una carga eléctrica que se transmite al nervio sano. Cuando el dedo lesionado toca algo, libera la tensión correspondiente a la presión aplicada al dispositivo, tensión débil para un toque débil y tensión fuerte para un toque fuerte, de modo parecido a lo que sucede en el sentido natural normal del tacto. El dispositivo está hecho de material biocompatible, lo que significa que es seguro para su uso en el cuerpo humano. Además, no requiere mantenimiento, la implantación es simple y el dispositivo en sí no es visible externamente.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
El mundo de la tecnología ha invadido todos los sectores del quehacer humano, generando constantemente herramientas prácticas que se traducen en la mejora de los procesos, en la seguridad de nuestros datos en la web y en el alcance de la información a niveles cada vez más elevados. Entre las novedades tecnológicas al servicio de toda clase de procesos, se destaca la firma digital PDF, una herramienta que permite sustituir la antigua figura manuscrita por una mucho más segura a nivel informático y con mayor alcance para hacerla llegar a cualquier parte del mundo a la distancia de un correo electrónico. Cuando hablamos de una firma digital o electrónica, nos referimos a un conjunto de datos electrónicos que están asociados o acompañan un documento digital. En este sentido, no se trata de lo que tradicionalmente conocemos como firma, sino de la denominación que reciben esta serie de datos digitales, cuya finalidad es garantizar que el documento al que acompañan y la información que éste transmite tenga una total fiabilidad. Las ventajas de la firma electrónica son relevantes, pues esta permite cumplir con los requisitos básicos de confidencialidad, integridad y autenticidad que muchos trámites requieren. El uso de una firma electrónica conlleva a una total seguridad y garantía para documentos digitales. Pero, ¿cuál es el alcance de una firma electrónica? Lo primero es que identifica al firmante de forma inequívoca, lo que deja la transacción libre de posibles fraudes o engaños, pues la firma electrónica garantiza que la persona o entidad que envía el documento es totalmente real y fidedigna. Asegura la absoluta integridad del documento firmado, garantizando que es exactamente igual al original, sin ningún tipo de manipulación o alteración. Garantiza el no repudio del documento firmado, es decir, los datos de los que hace uso la persona que realiza la firma electrónica son únicos y exclusivos, hecho que da garantía que no pueda retractarse de haber firmado el documento. Como bien sabemos, son muchos los procesos que antes requerían de trámites presenciales y hoy han ido migrando hacia la web. La estimación es que esto se consolide cada día más y que la tecnología vaya tomando más espacios. La firma electrónica, además de las mencionadas ventajas de identificación del firmante e integridad de los datos, permite su utilización en muchas operaciones que pueden realizarse por Internet y que en la vida cotidiana suelen requerir de una firma para validarlas.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Sin perderme, objetivo ser persona. Busco un espejo para verme, ojos, pelos y sin cola. Mi misión es encontrarte, arrollado por un Seat, arrollado por un taxi, con el agua de la fuente. Este desastre, mi misión es no perderte. Y mientras vas tan sola en este mundo que no es para ti, yo voy contando las horas desde Tarrasa hasta San Juan de Aspí, y apunto en este diario por donde no te he buscado. Corrí medio mundo para tú, no sé el lugar donde diablos te escondes. En vivo en Singapur, este mundo que es verde y azul, me dejó sin noticias de vos. Chocar los labios es un beso, es así como lo llaman. Y si hay algo más que eso, acaban juntos en la cama. Eso es lo que más me extraña. Y mientras yo tan solo en este mundo que no es para mí, no sé ni cuándo ni cómo, lo de la cama lo probé por ti. Apunto en este diario por donde no te he buscado. Hawái, Bombay, Seúl, recorrí medio mundo por tú, no sé el lugar donde diablos te escondes. El país en Kathmandú, este mundo que es verde y azul, me dejó sin noticias de ti. Al sentirte sola, y a veces creo que son mis historias. No quieres que busque que estás mejor sola. Mi arte es mi Malibu, este mundo que es verde y azul, me dejó sin noticias.